Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El activista bielorruso que sigue en la cárcel, Alex Bialyatsky, y dos organizaciones, la rusa Memorial y la ucraniana Centro para las Libertades Civiles, acaban de ser galardonados con el Premio Nobel de la Paz.
This year's Peace Prize.
El Premio Nobel de la Paz este año es otorgado al defensor de derechos humanos Alex Bialyatsky de Bielorrusia, a la Organización de Derechos Humanos Memorial y a la Organización de Derechos Humanos Ucraniana Centro por las Libertades Civiles.
Center for Civil Liberties.
Un premio que reciben por sus críticas al poder y por su extenso trabajo para documentar crímenes contra la humanidad en la era soviética. No es una distinción contra Vladimir Putin, aseguran los responsables, pero le piden una vez más que detenga la represión contra los opositores. Además, continúa la conmoción en el municipio madrileño de Alcorcón, donde un incendio en un local comercial ha provocado la muerte de un menor de 5 años. 28 familias continúan a esta hora fuera de sus casas, Luis Rafael.
A esta hora, bomberos y policía científica inspeccionan el bajo en el que se ha producido el incendio. Un local comercial en obras y que ha quedado totalmente calcinado. Son visibles las huellas negras del fuego que llegan hasta la tercera planta. Se descarta finalmente la explosión de gas. Todo apunta a la chispa de una radial sobre un suelo de polispán, lo que generó el incendio. Algunos de los vecinos desalojados, aún con las caras de susto, están aquí reunidos para ver si pueden acceder a sus viviendas. Sergio salió con lo opuesto. El problema, dice, fue el humo que se coló por el hueco de la escalera.
Varias zonas eran de las escaleras, de los portales, estaban totalmente inundadas de humo. O sea, lo más seguro era quedarse en casa, pero claro, yo creo que hubo muchas personas que intentaron salir y ahí fue donde fue el problema.
A esta hora también se guardan 5 minutos de silencio por el fallecimiento del niño de 5 años. Su hermano de 9 meses y su madre siguen ingresados con pronóstico reservado.
Inflación también está castigando al mercado del alquiler en España. A la poca oferta se le suma que solo el 27% de los pisos de las capitales de provincia tiene un precio inferior a los 750 euros al mes, Claudia Cid.
Este porcentaje disminuye al 1% en ciudades como San Sebastián, Palma y Barcelona. Segismundo Monsor es gerente de una inmobiliaria en San Sebastián.
Tenemos un estudio que está en 800 euros. Es un estudio muy chiquitín, son 30 metros, sí que está en el centro de San Sebastián. Eso es lo más barato.
Ciudad Real, Zamora y Palencia son las capitales más baratas. En esta última, los alquileres oscilan entre los 400 y los 600 euros. Una diferencia significativa con el resto de ciudades que obliga a muchos a marcharse del centro a la periferia.
Y a estas horas también estamos muy pendientes de un ataque informático en los hospitales de Cataluña, concretamente los centros de Barcelona y el Bajo Llobregat. Las urgencias están garantizadas, pero hay problemas con algunas especialidades. Unas 3.500 profesionales, entre trabajadores y sanitarios, se han podido ver afectados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y tras una semana europea, esta noche vuelve la Liga. Bruno Casar.
A las 9 en tiempo de juego abrimos la octava jornada en Primera División con el Osasuna-Valencia, jornada en la que se estrenará Jorge Sampaoli en el banquillo del Sevilla, mañana ante el Athletic. Mañana también el Real Madrid visita al Getafe, última sesión de entrenamiento de los de Ancelotti, en la que no está Karim Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, la noticia de la mañana en la Ciudad Deportiva es que Karim Benzema no ha saltado al terreno de juego con sus compañeros en los primeros minutos de un entrenamiento que está a punto de concluir, preparando ese compromiso de mañana ante el Getafe, y esa es la noticia, que Karim Benzema va a descansar, no tiene ningún problema importante, va a estar en Varsovia la próxima semana en Champions, también lo estará en el Clásico, pero mañana se unirá a las bajas de Courtois y Ceballos, Karim Benzema.
Gracias, Melchor. Para mañana también destacamos el Atlético de Madrid-Girona, tras ese acuerdo alcanzado con el FC Barcelona por Antoine Griezmann y que en principio va a liberar al jugador francés para poder jugar más de 30 minutos.
Bueno, yo siempre me he comportado de la manera que he entendido que tenía que comportarme y a los hechos me remito. A partir de ahí sabemos de la importancia que tiene Griezmann dentro de nuestro equipo y ojalá que pueda seguir mejorando y creciendo porque está en ese camino.
Para el domingo queda el Barça-Celta, que cerrará la jornada dominical. Esta noche, 8:30, arranca la Euroliga para el Barça ante Olympiacos. Y en golf, segunda jornada del Open de España en directo, Jon Rahm marcha a 3 golpes del líder y comenzará su ronda a eso de las 2 de la tarde.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Son las 2 y 4, las 5, perdón, son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguro que te acuerdas de dos sucesos que ocurrían hace justo ahora una semana en la Comunidad de Madrid. Dos tiroteos en Alcorcón y en Fuenlabrada, en los que resultaban muertos dos jóvenes de 19 y 25 y 21 años. Nosotros aquí en COPE te lo contábamos de esta manera.
Dos asesinatos en apenas 24 horas en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Los dos con el mismo patrón. Chico joven abatido de un disparo en la cabeza a las puertas.
Tres de los cuatro crímenes que se han producido en Madrid en el último mes han sido por arma de fuego. Hay un repunte del número de delitos con pistolas ilegales que tienen vilo, obviamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso nos hemos preguntado en COPE, ¿de dónde salen estas armas? ¿Es fácil hacerse con un arma de fuego en el mercado negro? Sofía Huera, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Vamos a hablar de todo esto, tras esos sucesos que, como dices, nos despertaban, bueno, pues esta semana, ¿no? A comienzos de la semana, pero también hoy, por ejemplo, conocíamos otro muy parecido en la zona de campo de Gibraltar, el segundo en lo que llevamos de semana. Mira, te doy un dato que nos puede servir para hacernos una idea de lo que se mueve en el mercado negro. Según el Ministerio del Interior, el año pasado se incautaron más de 60.000 pistolas y revólveres. Esto solo en cuanto a armas de pequeño tamaño, que son, por cierto, pues lógicamente las más fáciles de ocultar, ¿no? O de llevárnosla de un sitio a otro. Y
claro, pero si hablamos de armamento de mayor tamaño, incluso de guerra, la Guardia Civil ha interceptado más de 5.000 armas y ha detenido unas 500 personas en los últimos 5 años. Además, has desmantelado 21 talleres de fabricación ilegal de armas y municiones, ¿verdad?
Sí, mira, una de las últimas intervenciones que se producía este verano es la conocida como Operación Sayale, en la que la Guardia Civil desarticulaba una organización dedicada al tráfico de armas y de municiones. Tras el registro en 11 ciudades, entre ellas en Madrid, Salamanca o Melilla, se detuvo a 12 personas y se incautaron 339 armas y 38.000 cartuchos de distintos calibres.
Además, hay que tener en cuenta que el tráfico de armas está directamente relacionado con el crimen organizado y también con el narcotráfico. Prueba de ello son esos dos tiroteos que, como te contaba, se producían hace justo una semana en Alcorcón y en Fuenlabrada. Juan Baño es nuestro jefe de interior aquí en la cadena COPE. Juan, ¿qué novedades hay en la investigación? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Efectivamente, pues la policía sigue la pista de esos dos asesinatos y varios heridos por arma blanca en dos escenarios distintos, como decías, en Alcorcón y en Fuenlabrada. Lo que te puedo decir es que si la delegada del gobierno dijo esta semana que la investigación iba muy bien y en breve habría noticias, pues añado que va fenomenal. Podemos tener noticias en cualquier momento, sobre todo en el caso de Alcorcón. Allí ya se detuvo a dos de los participantes en una reyerta, John, previa al tiroteo, en el que murió un joven de 19 años, tenía, venezolano, le conocían como Bori. Además, otros dos resultaron apuñalados. Sabemos que se usó una pistola y parece que era un arma en toda regla, no una detonadora transformada. Además, según nuestras fuentes, podría haber sido utilizada otro arma. Esta sí habría sido probablemente detonadora de fogueo. En fin, vamos a ver por qué ocurre en estas próximas horas, casi minutos, porque mis informaciones es que va a haber información, vamos. Y por otro lado, podría estar produciéndose en este momento, vamos. Y por otro lado, en el crimen de un joven dominicano en Fuenlabrada, donde fue muerto a tiros, además de alcanzado con un machete, un joven dominicano que tenía 21 años, sí os puedo asegurar que no hay casquillos en la zona. Todo indica, por lo tanto, que estamos ante el uso de un revólver y también en perfecto uso, en principio, precisamente es lo que desconcierta, ¿no?
Oye, Juan, no sé si a los investigadores les ha sorprendido el que ahora estas bandas, que al principio se atribuía el que uno de ellos podía ser con motivo de una reyerta entre bandas juveniles, se estén utilizando este tipo de armas. Se hablaba antes de machete, ¿no? De que esto era habitual
esto
con machetes.
Esto era lo suyo y sí sorprende, pero también te puedo decir, si me permite la expresión, donde hay cucarachas hay mierda. Y aquí hay cucarachas. Y, por ejemplo, sí, desconcierta. No es habitual que las bandas juveniles accedan a ese tipo de armamento, cierto, pero podríamos estar, y vamos a ver esas noticias de las que estoy pendiente en las próximas horas, podríamos estar ante individuos o tratarse de individuos con todo tipo de actividades anexas, más contundentes, relacionadas con el mundo de la droga, narcotráfico y delitos anexos, y también habrían tenido una irrupción en este mundo donde había miembros de bandas, sí, pero con unas conexiones con otro mundo. Y luego, pues bueno, encontrar un arma, pues bueno, no es tarea excesivamente complicada, no es fácil, pero tampoco es complicado para la gente que, te digo, se mueve en ese ámbito, ¿no? Pues armas que se pueden comprar, se pueden alquilar. Hay quien tiene 5 pistolas o 5 armas y, oye usted, y por 500 a 1.000 euros te dejo la pistola 24 horas y según la condición de la pistola. Luego hay un mundo de conexiones. No digamos que vas a un lugar a comprar armas directamente y las compras, ¿no?, del ámbito del mercado negro, pero sí hay un ámbito de contactos, de redes, y sobre todo intermediarios, gentes que tú conoces, que con la conexión directa de mi amigo me pide para no sé qué, un plan, un negocio que tiene, una historia, y te busca un arma, y ahí cobra el que la vende o el que la alquila, y por supuesto el intermediario también sea su parte. Pero ese ámbito existe, lógicamente, y de eso se nutren estos individuos que, insisto, no es habitual que en el ámbito de las bandas juveniles se usen este tipo de armamento, pero... Bueno, en este caso han aparecido. Vamos a ver también en qué quedan esas reyertas, que a lo mejor no son justamente un enfrentamiento entre bandas, desde luego. No parece que sea así, desde luego.
Pues gracias, Juan. Seguro que nos vas a contar en la última hora en cuanto salga. Mientras tanto, vamos a intentar adentrarnos un poquito más en este mundo de la venta ilegal de armas. Capitán Castellanos, del Grupo de Tráfico de Armas de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Realmente hay un problema con las armas de fuego ilegales o son casos puntuales o circunstanciales?
Yo creo que son casos puntuales y circunstanciales en nuestro país. En España, por suerte, el tráfico de armas lo podríamos calificar como una actividad moderada, tirando a bajo, sobre todo si lo comparamos con otros países de nuestro entorno y máxime si lo comparamos con otras regiones del mundo como Sudamérica. Y para que se hagan una idea, por ejemplo, al año en España se intervienen implicadas en hechos delictivos alrededor de 8.000 armas de fuego implicadas en hechos delictivos, no por infracciones administrativas. Y de esas 8.000 armas de fuego que se intervienen al año, pues solo unas 600, 700 son intervenidas en operaciones específicas contra el tráfico de armas. Eso nos da una idea de que, bueno, aunque es una amenaza grave el tráfico de armas, porque está relacionado, como muy bien decían, con otros fenómenos delincuenciales como la delincuencia común, el crimen organizado, el terrorismo, incluso los países en conflicto, pero nos da una idea de que en España, pues bueno, el volumen del tráfico de armas es moderado.
Yo no sé cómo se consiguen estas armas. Son robadas, después se manipulan, se fabrican directamente por los criminales. ¿Esto de dónde sale?
Bueno, pues hay varios orígenes. En España, como decía, tenemos una legislación muy restrictiva en materia de armas de fuego y aparte de tener una legislación muy restrictiva, pues luego tenemos unos controles administrativos muy estrictos por parte de la Guardia Civil en relación con las armas de fuego legales. Esto hace que, como las armas de fuego originalmente letales no estén al alcance de las personas en general y de los delincuentes, pues que tengan que recurrir a otra categoría de armas, ¿no? A armas que originalmente no son letales y que, por tanto, están sometidas a menos controles, y estas armas originalmente no letales, como pueden ser las armas inutilizadas o las armas detonadoras a las que ya se han hecho mención, pues luego lo que hacen posteriormente es manipularlas para convertirlas, reactivarlas y convertirlas de nuevo en armas de fuego reales con capacidad de disparar munición convencional con proyectil.
Bueno, aunque intentan manipularlas y engañar a la policía, en muchos casos ustedes son conscientes de que una pistola tiene una historia tras ella. Y cuando alguien la alquila, como en este caso dicen que alquilan para poder hacer alguna barbaridad, pues pueden acabar cargando con la culpa de otros crímenes y otras cosas que no habían cometido. Quiero decir que es que las armas, nunca mejor dicho, las carga el diablo.
Efectivamente, nosotros las unidades de investigación que nos dedicamos al tráfico de armas, una de nuestras funciones fundamentales es hacer, una de las funciones fundamentales para esclarecer y desarticular esas redes de tráfico de armas, es hacer una trazabilidad, un rastreo de todas las armas que se recuperan implicadas en hechos delictivos, tanto de armas así como de los elementos balísticos que aparecen en el lugar de los hechos, esas vainas o casquillos y esos proyectiles, y mediante el rastreo de tanto del arma como de esos elementos balísticos que he dicho antes, pues llegamos a identificar el origen o otros hechos delictivos en los que ha estado implicado, y así es como se llega pues a identificar a las personas que incluso han traficado con ella o que la han desviado del mercado legal al ilegal.
¿Y dónde se consiguen? Yo no sé si es en la zona de, bueno, con lo que se habla de internet profundo o prefieren el contacto cara a cara, y sobre todo, ¿cuánto les puede costar?
Bueno, pues en cuanto al precio, pues como todo, ¿no? Dependiendo de la calidad y del origen y del tipo de armas, pues tiene un precio. Podríamos ir desde las armas más baratas, que son estas armas detonadoras transformadas en armas reales, que pueden costar el precio en el mercado negro de unos 250 o 300 euros, teniendo en cuenta que originalmente ese arma detonadora sin manipular son muy baratas, cuestan en torno al 80 o 100 euros, con lo cual, mediante una pequeña manipulación, que además no es muy complicada, pues consiguen venderla a esos precios tan asequibles, entre comillas, ¿no?, que están al alcance de cualquier delincuente, incluidos de estas bandas latinas. Luego ya iríamos a armas originalmente letales, ¿no?, pistolas que vienen porque proceden de un robo, que se han sido desviadas del mercado legal al ilegal, pues que en el mercado ilegal triplican su precio, de tal manera que una pistola de última generación, que en una armería, aquellas pocas personas que tienen licencia de armas y la pueden adquirir, pues tiene un precio de unos 500 o 600 euros, pues en el mercado ilegal se va a multiplicar por 3, de tal manera que se está vendiendo por entre 1.500 y 2.000 euros. Y si ya hablamos de fusiles de asalto o de subfusiles, de armas de fuego automática, que son las que más demandan las organizaciones criminales, sobre todo de narcotráfico, pues ya estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 euros, dependiendo del modelo y la antigüedad y el estado de conservación del arma.
Aparte de la demografía, teniendo en cuenta que Madrid y Barcelona son las que más, por lógica, ¿qué otras zonas tienen un importante tráfico ilegal de armas comparativamente con el resto?
Pues evidentemente el sur de España, ¿no? Sobre todo la zona de la Costa del Sol y del campo de Gibraltar es donde más operaciones y más incautaciones hacemos en materia de tráfico de armas. Y la explicación es muy sencilla, es porque el tráfico de armas va muy ligado al crimen organizado y concretamente al narcotráfico. Todas estas organizaciones de narcotráfico que operan en esas dos zonas que he citado, pues precisan de armas, además de armas muy potentes y automáticas, tanto para defenderse de que organizaciones rivales les roben los alijos en esas famosas guarderías, como ellos a su vez para robarles a otras organizaciones rivales haciendo lo que se conocen como vuelcos, ¿no? Entonces, estadísticamente, digamos, esas dos zonas de España son donde más casuística tenemos en materia de tráfico.
Pues, Capitán Castellanos, del Grupo de Tráfico de Armas de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, gracias por estar con nosotros. Sigan ahí muy atentos porque es muy importante ese trabajo. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo, un placer.
Bueno, no sé qué nos va a traer hoy Cristina López Listing para mañana, porque la verdad es que esta mujer es imprevisible.
Ya estamos aquí y hoy traemos noticias de sanidad, por ejemplo, para los padres. Entre las muchas cosas que hemos planificado en fin de semana, estamos viendo que viene casi más fuerte la gripe que el COVID y luego también hay indicios de gripe A. ¿Hay que vacunar a los niños? ¿Qué dicen de la vacuna infantil? ¿Por qué los escandinavos han dicho que no y se han bajado del sistema? Vamos a aclararlo en fin de semana. Y los dentistas alertan de que los chavales están drogando, no te lo vas a creer, con la nata que viene en spray. Tiene una sustancia que ha sido prohibida para los menores en el extranjero y que ahora mismo es polémica en España porque el llamado gas de la risa está generando adicción. De todas estas cosas hablaremos, entre otras cosas, en fin de semana de COPE.
Sin duda alguna, y además muy, muy interesante porque nos afecta a todos los que tenemos a chavales cercanos. Ahora llega tu COPE precisamente más cercana para contarte lo que sucede debajo de tu casa, pero luego tenemos un montón de historias que contar. Así que no te lo pierdas, nos queda mucho hasta la una aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los Monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.